Bueno, pues hoy en este díptico dedicado a los hermanos Kucharch. ¿Kucharch es?
Kucharch.
La pronunciación de idiomas extranjeros nunca ha sido lo mío. Pues la semana pasada hablamos sin su presencia, ya que es imposible tenerlo aquí físicamente, del marroquí Joan. Y ahora tenemos a Óscar. Óscar, aparte de carpintero de cámara de una de las grandes estrellas de la radiodifusión española, en este caso yo.
Le pagarás algo, ¿no?
Hombre, por supuesto. En mi casa nadie trabaja gratis. Eso, en mi casa nadie entra y se va gratis.
No cuentan las cervezas ni...
Yo todavía no he probado.
Las cervezas no cuentan. Tampoco has acabado, ¿eh?
Es verdad.
Las cosas como son. Pero hoy lo traemos en lo que es su oficio más antiguo, que es patrón de barco. Y concretamente, y esto es cierto, aunque algunos puedan pensar que es un montaje, pero no, es cierto, pues ha estado trabajando en la Copa América, si bien no compitiendo, dado que las cifras que me ha comentado que se manejan de coste por barco nos dejan un poco lejana la posibilidad de competir en un catamarán.
Quería pedir un patrocinio de Radio Color, pero no llega.
No
da para tanto.
¿En cuánto está el barco ganador ahora mismo?
Oficialmente 57 millones de euros. La extraoficial.
Oficialmente.
Sabe, oficialmente 57 millones.
Bueno, para que os digáis una idea que a mí me ha dejado un poco frío, poner un sofá a medida en un barco puede valer 2.500 euros.
Pero sería de Sky o algo, ¿no?
No, era polipiel.
Ah, polipiel.
era bueno. Tabla de marquetería forrada, polipiel. Y bueno, Óscar ha ido redactando en este contacto que ha tenido con la, podemos decir, alta sociedad.
Bueno, aparentemente alta sociedad.
De los que viven como ricos.
Eso.
Vamos a...
De los que aparentan ser ricos.
Pues ha ido escribiendo un cuaderno de bitácora. La definición de un cuaderno de bitácora es un cuaderno de viaje de barco.
Oficialmente se llama diario de navegación. Lo que llevamos a bordo ya hoy en día no es un cuaderno de bitácora, es un diario de navegación.
Pero es decir, que yo no puedo decir si viajo en autobús que he escrito un cuaderno de bitácora.
Se presupone.
Suscribámoslo al barco.
Se presupone que es una cosa náutica o marítima.
No se presupone. Es. Bueno, vamos a poner un tema acorde que es barco de colegas de los Gigatron.
Navegando por un mar, me encontré con un barco de colegas. Machacaban sus guitarras en cubierta y tocaban heavy metal. Con la ayuda de guitarra, el bateras y el bajista, compusimos un himno para alegrar la vida de nuestros colegas. Compusimos un himno para alegrar a los colegas en el mar de la caña, con el viento en las velas. Un mal día de tormenta, el bateras
que estaba dirigiendo la torreta
trajo malas noticias. Se veía un barco de pijos a babor. Dispusimos los cañones que disparaban solos de los chulas, pero los pijos nos vendieron porque tienen la radiofórmula y el sistema. Perdemos la batalla, sangramos por las tachas, vamos al otro mundo y allí seguiremos metiendo caña.
¡Vamos, zombies!
Bueno, pues
Qué heavy, esto le gustará a Johnny, ¿no?
Esto le gustará a Johnny. Que en paz descanse. Está jugando el Valencia. Supongo que no vendrá.
No creo, oye.
Luego lo llamamos.
Como siempre.
Como todos los días. Bueno, y nada, deciros que la clínica, que la semana pasada estaba vacía, pues hoy tenemos la consulta a tope. Hoy hay que coger número.
Se agradece esto.
Ha venido el prófugo Mon, que hoy, como el Atleti acababa antes, pues ha venido. Luego le preguntaremos cómo falla el balonmano. Ha ganado el Atleti, Mon.
Ha ganado el Atleti, 1-2. La semana pasada, como no tenía mi invitación, pues no vine. Claro.
Vamos, que y esta sí tenía, ¿no? Hoy sí tenía.
Hombre, hoy sí.
Vale, pues vaya. Se las habrás mandado tú, Saúl.
No.
Se la he mandado yo certificada.
Ah, bueno. Bueno, vamos con nuestro invitado estrella, que es Óscar. Óscar, ¿cuántos días estuviste en la Copa América?
Pues bueno, la Copa América verdaderamente se ha resumido en 3 días, porque eran 3 regatas, que verdaderamente solo ha habido 2, porque el mismo barco ganó 2 regatas seguidas, acabó la Copa América. Pero bueno, yo he estado 15 días en Valencia, entre preparar el barco, adecentarlo al nivel que se requería la ocasión.
Esto se jugaba al mejor de 3, por
al
así decirlo.
Al mejor de 3.
Bien.
Los 2 primeros días se suspendieron por uno por exceso de viento, otro por falta de viento. La cosa se alargó, pero bueno, la competición era el mejor de 3.
Pero nos comentaba fuera de antena que esto del exceso de viento y la falta de viento es un poco cosas de pijos, que los 2 días estaban para salir con el barco.
Bueno, voy a resumir un poco cómo ha ido esta Copa América y por qué se gesta esta Copa América.
¿Nos cuentas tu cuaderno de bitácora?
Voy a hacer un pequeño previo antes, es decir, la Copa América nunca se hace al mejor de 3 regatas, sino que se hace unas regatas previas donde participan, la última ocasión creo que fueron, creo recordar bien, 16 equipos. Esta vez solo ha sido 2 equipos, el barco suizo Aligny, el barco americano de Oracle.
El barco suizo que entrenaba en lo que es el mar de Suiza.
Sí.
Una de las razones por la que se ha hecho en Valencia es porque el país ganador elige el sitio, pero dentro de la norma de la Copa América está prohibido hacerlo en lagos. Entonces tuvieron que elegir
en agua dulce.
Tuvieron que elegir un mar salado, y más salado que Valencia, pues dijeron pues Valencia.
Pero en Suiza estaba el Parné. La pasta, vamos.
Claro, no. Y pasta, otra cosa no, pero la Copa América pasta hay de sobra.
Es su razón de ser.
Es su razón de ser. El despilfarro de dinero es total. Pues bueno, lo que iba contando, a raíz de la última Copa América que ganó el equipo suizo en Valencia en el 2007, hay unos problemas judiciales por el equipo español, el equipo americano. Se resuelve el juzgado de Nueva York, que es el único en el que se puede hacer una demanda en la Copa América. Todo lo lleva el juzgado de Nueva York, no puedes hacer una demanda en cualquier otra parte.
Para el número 3 de lo penal.
Debe ser de lo criminal. decide en una sentencia, creo que fue por enero, que la Copa América se tiene que decidir entre el equipo suizo y el equipo americano en Valencia a partir del 8 de febrero del 2010, que es cuando ha empezado la Copa América.
Y ahí entras tú.
Les habían tancado a Valencia, iba a ser hace 2 años, pero al final no fue o algo así.
Sí, fue,
y esta vez también han logrado que sea, a raíz de que el juzgado ha dicho que sea en Valencia. Y vamos a dejar las cosas claras, porque Rita y Cam se han puesto pasta por pública por medio.
Estamos en la cárcel.
Los responsables del programa son Saúl y Sergio, o sea.
Bueno, si Cams, ¿qué va a poner Cams con sus 900 euros y su SAP del año 80 y algo?
Seguro.
Es lo que ha declarado como
patrimonio. Seguro que cedió algún traje.
Después de saber la cuenta de Camps, me siento rico como la Copa América, porque tengo más dinero en mi cuenta que él. Pero bueno, esto tampoco es muy creíble.
Le hicieron traje de neopreno a medida, se conoce.
Pues bueno, resumiendo la pregunta de Sergio, yo he estado 15 días en Valencia entre preparar el barco, la competición que se ha alargado por las suspensiones que antes he comentado, y bueno, lo que han tardado en despedirme.
Porque tu cometido, que no era competir, era...
Mi cometido...
O sea, el barco... ¿Qué tú patronabas?
Yo estaba en una, lo que se llama una golondrina de 18 metros, con capacidad para 90 personas.
¿Tres?
Y lo que hacía era sacar
90
cada
personas
día.
Es más egosa, entera de 10 metros.
Incluida cabras y pastores.
Incluyendo animal.
Pues bien, yo estaba a cargo de un barco llamado Boramar 1, que lo que llevaba cada día que había regata eran a clientes de Altae. Altae es un banco privado de Caja Madrid, ya vamos entendiendo más cosas. Y allí invitaban, una organización que se organizaba del evento, invitaba a los 30 clientes más selectos cada día de Altae. Yo los sacaba a navegar, a bordo catering y bebida. con lo cual la Copa América les importaba bastante poco.
Tenía, o sea, era 90 clientes de Altae, ¿no? Divididos en 3 días.
En 3 días, exacto.
¿Ahí qué perfil teníamos? Que es algo que se llevara mucho perfil.
Yo esperaba otra cosa, bastante más grandeza. Y la verdad es que luego en el fondo los ricos son gente normal, o aparentan ser a veces gente normal. Pero básicamente la edad media de 40 largos para arriba. De 40 largos para arriba. Todos muy bien vestidos para la ocasión, entre el
mucho Bulberry, mucho caballo.
Hay mucha cosita de esta de náutica guay.
¿Los cubatas no los daríais en vaso de plástico?
No, todo
aquí de cristal. Copa de balón y
todo de cristal. Una cosa que yo me quejé, porque en un barco nunca hay que poner cosas de cristal.
Ya,
porque las roturas, porque claro, la gente rica no ve
los
plástico.
Ricos, claro.
O sea, se pasa. O sea, se llegaba por la mañana, normalmente llegaban a las 8 de la mañana. Antes de zarpar se les ponía un desayuno a bordo. Desayuno no de café y tostada, o sea,
continental, que se llama
como un buffet. Y posteriormente ya se zarpaba, y luego durante la travesía, pues eso, bebida
a todo confort,
tutti free shop.
¿A qué hora empezaban a beber? Pronto, a las 9:30.
Yo creo que alguno
con la copa.
Yo creo que alguno venía ya bebido.
Pero te daban el coñazo y todo.
No, la verdad es que el que más me daba el coñazo era el marinero, que era uno de los más alcohólicos de la situación. Un tipo que hacía muchas visitas al baño, no comía.
Dilataba pupila.
El resto ya, la imaginación de cada cual que desarrolle.
Ese hombre siempre puede tener una gastroenteritis.
3 días seguidos.
Bueno, un día gastroenteritis, otro... Bueno, dejémoslo ahí. Entonces empezamos por el primer día.
El primer día que llegamos a Valencia no era la Copa América, pero tuvimos que hacer con la empresa que me contrataba a mí, que tiene otras actividades fuera de la Copa América. Tuvimos que hacer una visita al puerto comercial de Valencia, porque había que...
Paisaje
idílico. Ahora idílico. Leeré un...
Están a ver si sacan lo de parque natural para adelante.
Pues tuvimos que llevar a 30 Erasmus ahí a darles una vuelta por el...
El Johnny.
Que yo no sé por qué, en vez de darles una vuelta por el centro, por el puerto comercial de Valencia, no sé, les podíamos haber pagado las copas de la noche o unas entradas a Benicassim.
Para los Erasmus no había copas a bordo en cristal y en balón.
Afortunadamente, porque si no, no había ya lo que se podía haber montado allí.
¿No se te puede emborrachar una Erasmus?
El problema es que igual te detienen por pederastia y cosas de estas.
Esa gente ya mayor.
Pues esa fue la primera navegación que hice en Valencia. A bordo de otro barco, que es el Dama de Valencia, que es el segundo barco de la empresa. Y consistió en eso, en llevarles a ver un paisaje tan idílico como portacontenedores, grúas, un desguace de barcos. Todo eso metido dentro de un pequeño...
Un cambio de aceite.
No, el aceite ya estaba en el agua, porque los objetos flotantes eran variopintos. El olor no lo puedo definir porque yo estaba dentro del puente, con lo cual ahí no se huele el mar, pero bueno, imaginar lo que es un puerto comercial como el de Valencia, que es un gran puerto, eso sí que hay que decirlo. Además, un puerto serio, ¿eh? En Valencia es un puerto donde hay que pedir permiso para todo, no como otros como Alicante, donde allí entras, sales, haces lo que te da la gana. En Valencia la verdad es que eso toman en serio.
¿Los comentarios de los Erasmus les gustó? ¿Fueron buenos?
Es que mis idiomas no son muy fluidos.
¿De dónde eran?
Erasmus, cada cual.
No, si los fluidos, mejor intercambiarlos a que fluyan.
Vale, vale. Entendido, Sergio.
No sabemos de dónde eran.
No sabemos de
bueno,
dónde
entonces,
eran.
Entonces, ¿nos lees tu primer día de cuaderno de bitácora? ¿O lo resumimos o no quieres leer?
Es que leerlo es un poco pesadito. Yo os cuento un
poco
la historia.
Oye, te estás autodefiniendo tú como novelista.
Así como...
No, es que como... Tampoco te traes nada subrayado. Tipo.
Mi literatura es bastante barata, eso lo reconozco.
No, hombre. A destacar.
A destacar, pues básicamente el viaje con los Erasmus y luego, bueno, aquí en mi cuaderno de bitácora, pero es que va a ser muy reincidente, cada día hago comentarios sobre mis marineros. Los marineros eran una panda de ineptos al mar, o sea, peña, es un nuevo, eso sí, he conocido un nuevo personaje en el mar, que es el marinero comercial. Es decir, no hacen de marineros, hacen de comerciales. El jefe contento porque le están dinero, pero el barco hecho una mierda. O sea, se resume así el concepto de marinero
comercial. ¿Cómo llevan dinero?
Porque se dedican a contratar básicamente fiestas nocturnas. Muchos de los barcos han convertido durante la temporada, digamos.
Solo inventó Gil, ¿eh? Puso un portaaviones en Marbella que era una discoteca.
Ya, pero ahí el barco no se mueve, con lo cual el patrón no tiene ninguna responsabilidad. Aquí se mueven. Con lo cual, si a uno le da un paro cardíaco por ciertas sustancias, o se cae por la borda porque va borracho, el que se come la bronca es el patrón.
Pero es que tú solo miras por ti. Es un egoísta.
Lo bien que se lo pasaba.
Claro.
En el sueldo lo llevará, tío, la responsabilidad.
¿Qué sueldo? Si tú ya no cobras.
Bueno, esas son minucias.
Y luego el primer día,
las fiestas eran en alta mar.
Si esta empresa se dedica también a hacer fiestas en alta mar, bueno, enfrente de Malvarrosa, exactamente, salimos del puerto y se hacen fiestas a bordo. Ellos las denominan sunset trip, que es, digamos, puesta de sol. Pero sí, sí. Si se hacen a las 12 de la noche, el sol ya se ha ido. O sea, ya no es sunset trip.
En Valencia, sí.
En Valencia, seguro.
Casi a cualquier fecha del año. Mira qué goza de horas de sol.
Es más, hay un comentario. Yo no estaba en Valencia, o sea, pero bueno, de aquí le mando un saludo a Pablo, que es el otro patrón, que es el que se ha comido estas fiestas. Donde una vez tuvo que llamar por radio al otro barco diciendo: oye, ¿dónde está el patrón? Que vais a encallar, porque estaban ya dentro de la Malvarrosa y
estaban ya casi tomando el arroz ya de la mañana.
El patrón, que debía ser un festero, había abandonado el puente y se había puesto en plan de: vamos a ligotear aquí, que esto es lo que mola.
Se había a lo mejor juntado con algún marinero de tu barco.
Seguro. Y bueno, destacar del primer día también que ya estaba el yate de Larry Ellison. Larry Ellison es el propietario.
Eso lo he visto yo en fotos y impresiona.
Del BMW Oracle, que es el barco que ha ganado. Bueno, más que ganado, ha apabullado a los suizos. Es el barco privado, el yate privado más grande del mundo. Es un tío que es capaz de paralizar la construcción de su barco porque se entera que hay otro que se lo está haciendo más grande, lo paraliza para que le añadan 5 metros para ser el barco más grande. Él.
Muy manchego.
Es muchísimo.
Muy de Valera eso, ¿no? Muy de Valera, sí.
Es un barco muchísimo grande.
Ponme los pomos de oro, que ese no sé qué.
Y que además tiene, como anécdota, Sergio nos ha visto las fotos, tiene la parte de popa, que es la parte trasera del barco, una mini pista de baloncesto. Pero no os penséis que la tiene vallada por si el balón se le cae, no. Manda que haya zodia alrededor por si el balón se le cae, que se lo recojan. O
sea, si el balón se le cae, ni siquiera saca otro balón. El tío lo recupera, pero manda a un tío con una zodia.
Vais, bueno, básicamente. Que
la
es
parte
un...
de papa no cabía en la pantalla de mi ordenador, que ya es generosa. La verdad es que el tío debe tener dinero.
Es un espectáculo.
Porque luego, otra cosa que me ha explicado Oscar, es que el barco ganador ahora mismo no vale pana, ni para tomar por culo. No, ha costado 50 millones de dólares, pero no vale para.
Son barcos que se hacen única y exclusivamente para una competición que es la Copa América. Esta competición de la Copa América, igual que la anterior, duró 3 meses, está durado 3 días. Y se hacen únicamente para ganar esta regata.
¿Pero este año eran catamaranes?
Este año han sido catamaranes. La Copa América, cuando un equipo gana, hay un primer retador. Entre el ganador y el retador ponen las normas de la Copa América siguiente, el lugar, pues el sitio, la fecha.
De Bergerac, casi.
Sí, es una básicamente es mafia. O sea, resume como mafia. Y este año han decidido que entre los dos fuesen catamaranes. Al ser catamaranes entran también los trimaranes. Y el equipo,
¿cómo no?
El equipo vencedor, que es el americano, se ha hecho un trimarán, se ha inventado una vela, es verdad, hay que decirlo, ha inventado una vela.
¿Una vela?
Es una vela que no se quita, no se puede ni bajar ni subir, siempre está puesta. Y es una copia exacta de un ala.
¿Se la han pillado?
De un ala de un avión. Es un barco que es capaz. A eso no soy muy consciente ni tengo muy claro cómo explicaroslo. Pero es un barco que es capaz de cuatriplicar la velocidad del viento.
Me has dicho que iba más rápido que tu barco a motor.
Sí, seguro. O sea, yo sé. Mi barco a motor podía llegar a. Reventando los motores. Podía llegar
callando en la Malvarrosa.
Podía llegar a 11 nudos con un poquito de viento favorable. Estos barcos.
¿Kilómetros hora cuánto es eso? Perdona. 11
nudos. Un nudo es 1852 kilómetros. Es decir, multiplica por 2 y quítale un poco para hacerlo fácil. Es la cuenta más fácil que se hace.
Unos 20 por hora.
Más o menos. Estos tipos son capaces de. Yo llevo motor. Ellos solo se basan en el viento. Habiendo un viento, por ejemplo, de 10. Ellos son capaces de ir a 40.
Una borriquería para lo que es el mar.
Una borriquería no. O sea,
no, lo sueltas en la M30 y van a 2.
Bueno, ponemos
un si temita, sacan la cabeza, okay. Te la vuelan.
Bueno, luego vamos a poner un temita y luego seguimos ya con nuestro primer día de Copa América. De navegación Copa América, porque también por lo que. O sea, lo que vio la gente también es para contarlo. Y a Saúl, que le he hecho un atraco hoy, porque sí, íbamos a empezar nuestra guía de bares. Le he dicho, búscate temas de barcos, tío.
No, pero hay temática, hay temática.
Pero hay temática.
Vamos.
Barcos, bares empiezan por lo mismo.
El mar, los peces, el mar. Vamos a empezar con un homenaje de los Peter Sellers al mar grande de los mares. ¿Quién sigue?
Mare Nostrum.
Custo, Copón, Custo.
Ah, el más grande de los mares, creí que decías el mar más grande. Vale. Por lo menos has encontrado temillas, Saúl.
Hay tema, el mar es muy recurrente, Copón.
El mar... No te has traído el Mediterráneo de Serrat.
Yo estaba pensando en ella.
No. Pero he traído una que hiciste tú en tu boda, ahí, dándole espectáculo.
Yo no la hice.
Bailaste.
Ah, bueno,
mía. No sé, si quieres luego la ponemos y representas aquí el espectáculo.
No, ponla y no representa. Sí, también, creo que es una imagen difícil de borrar también. Yo semidesnudo,
inolvidable,
imitando el vuelo de una gaviota. Tampoco creo que a nadie se le haya olvidado eso.
¿Quieres del PP?
Pues sí.
Esa es una imagen difícil de olvidar, ¿eh?
Llevo tatuada Rita Barberá. Rita Barberá y Esperanza Aguirre, una en cada mama.
Bueno, hay que decir que Sergio hoy viene disfrazado de Camps con su traje.
Con mi traje regalado. Bueno, ahora se lleva más el disfraz de cura toledano. Que metiendo tripa y ofreciéndote. O sea, hablamos de la actualidad también en este programa, hablamos de todo. Bueno, primer día de navegación. Aparecen los primeros 30 elementos que te manda Caja Madrid.
El día 8 de febrero comienza la Copa América.
Viento de poniente, ¿cuál es el parte meteorológico?
Tengo aquí el parte meteorológico de ese día. A las 6 de la mañana, que fue desde las 6 hasta las 12, viento del sur-suroeste, fuerza 2. Fuerza 2 es una forma de definir el mar, de ahí de 1 a 10, como los terremotos.
Más 2 es, o sea, como los exámenes también.
Sí, bueno, suspenso. Pero había una buena temperatura, 18 grados, una buena presión atmosférica. Bueno, total, que a las 8 y media salimos del puerto de Valencia. Previamente, esto fue un lunes. El sábado, la organización de la Copa América, que son suizos, nos reúne a todos los capitanes que vamos a llevar barco para darnos las reglas de dónde nos podíamos poner, dónde estaba el campo de regata, esto para acá. El problema es que lo hicieron todo en inglés.
O sea, que tú bien, ¿no?
Ahí estábamos todos más sueltos que sueltos. ¿Cómo lo vamos a definir lo que salió? Típicamente español. Hicimos lo que nos dio la gana. O sea, cada cual hizo lo que...
No, no, suña, que esta es una frase muy de campo
valentista. A ti te da una explicación en inglés a un español y luego, ¿qué resulta? Pues que hace lo que te da la gana. O sea, es lo normal.
Hasta que pite alguna alarma o aparezca la Guardia Civil.
Ahí no, porque, bueno, pasaba. Allí la cuestión, el primer día, porque estaba muy definido el campo de regatas, era intentar esquivar a toda la marabunta de bancos que había.
Allí, los coches de choque
más o menos
en el mar.
Además, como ya llevamos las bolas estas que nos evitan los golpes, pues ahí puestas. Y sí, el primer día recibimos, aquí tengo, éramos 27 más 3. 27
más 3, pasaje, 30.
Más 30, más la organizadora Cachu. Que mira, eso tengo que grabarla, una tía encantadora. Y de buena presencia, vamos a decirlo.
Bien parecida.
Bien parecida. Y bueno, lo más destacado del primer día fue el catering, porque básicamente la regata se suspendió por falta de viento.
Leí yo, no wind, no race. No hay viento,
no hay carrera,
no hay corrida. Una cosa no tiene por qué llevar a la otra,
pero... Y bueno, pues imaginaos un catering para una cierta peña selecta. Se basa en comida de minimalista.
Bocata esto... chope no llevaba ahí, ¿no?
No, no. El segundo día nos pusieron un bocata de chorizo y morcilla de muerte, ¿eh?
¿No llevabais palitos de cangrejo?
Sí.
Más conocido como delicias del mar.
Estas cositas minimalistas, cocina minimalista, lo se llama.
Eso en mi casa era marisco. Yo soy la sofía, en mi casa era marisco. Hasta que empezó
a... Hasta que a Cuenca llegó la gamba. Claro.
No, a Cuenca no, si la gamba estaba...
A tu casa.
Lo que no estaba era el mirro. Mi madre, pues la sepia la consideró marisco, la sardina pescado azul y las delicias de mar, los palitos de cangrejo para enchalada, pues con maonesa, delicias de mar.
Pues el primer día se resume en eso, ¿eh? En estar durante 5 o 6 horas apiñados en un punto en medio del mar, casi cerca de Cullera, esperando unos barcos que nunca llegaron, porque la regata se había suspendido. Entonces ahí estuvimos.
¿Y qué hacer ahí? En el siglo XXI nadie os comunica que los barcos no van a llegar. Digo, no. Es que nosotros llevamos un mes intentando grabar un programa de radio, pero... aquí no, una llama, que te hagan una perdida o algo, diciendo no. Ya no se ha suspendido un SMS.
Esta competición consiste en que hay un jurado que está en otro barco, en el punto de salida y de llegada. Y ellos deciden cuándo se puede hacer, cuándo no se puede hacer. Entonces la cuestión es esperar, porque igual el viento cambia. Es verdad que aquí la tecnología es totalmente ultramoderna.
Puntera.
Tienen, por lo que es el campo regatas, diferentes barcos que están tomando mediciones meteorológicas. Entonces, si ellos estiman que tal vez a las 8 de la mañana no, pero a las 2 de la tarde se va a poder hacer la regata, ahí te toca esperar. Hora límite era a las 4 y media de la tarde.
No se puede hacer.
No, a las 4 y media de la tarde.
De noche molaría, ¿eh? Se juntan los de la Caja Madrid con los de la fiesta. Partir de la noche.
Y entonces ya la liamos parda.
A tope, a to confort. Entonces sí que encallamos en la Malvarosa.
La hora límite era a las 4 y media.
Barrenamos hasta la avenida del CIF, que es lo que conozco yo de Valen.
Bueno, lo de la ciudad y el arte y la ciencia la tumbamos.
La petamos. El gran premio de Fórmula 1.
Uy, eso igual me toca hasta este verano ya.
Eso te iba a decir, digo, para eso te pueden llamar porque se puede ver desde el mar, ¿no? Es un poco una copia a Montecarlo.
En la Fórmula 1, esta empresa que tiene dos barcos, lo que hace es uno hace de taxista. Para el gran premio de Fórmula 1, que pasa en un puente levadizo, entonces van transportando gente de un lado a otro del puerto. Y otro barco se queda para la peña selecta en un buen puesto como tribuna, parado. Pero bueno, eso ya... Si surge la ocasión, hacemos otro programa.
Eso es el típico buen puesto en el que te puede matar una rueda.
por ejemplo.
Un Ferrari.
Un tornillo mal puesto, típico de Alonso. Se puede pasar. Pues del primer día es que hay poco que comentar, salvo que hemos estado 7 horas en medio del mar esperando unos barcos que nunca llegaron. Y eso sí, ya te lo digo. El catering, de esto tengo que decir, el catering, después de todos sus canapés deconstruidos de estos tipo Ferran Adrià, nos pusieron un arrocito que te cagas. Hay que reconocerlo.
Típico de Valencia.
Típico de Valencia, pero bueno, ¿eh?
Total, que la gente bebió un puñetero barco porque se fue contenta, se fue calientica.
Claro, no, son invitados, no pagan. Y te dan de comer y de beber, tampoco es pues, cuestión de quejarse. Y encima ese día, que es un lunes, tan evita ir a currar, tampoco es plan, ¿no?, de quejarse.
¿Y si pagas, a cuánto va el viaje? Para ir a ver...
Este año eran 150 euros con catering.
¿150 euros con catering?
Como por persona.
¿Qué en horas son?
Estás, puedes estar, si la regata se hace muy de temprano de mañana, puedes estar 4 horas. Si se alarga más, puedes estar 7 horas. 8 horas en medio del mar.
Se me hace caro.
Tampoco estamos mal.
No está mal, hostia, eso es como una barra libre, es una especie de noche vieja.
A mí me parece caro.
A mí me parece caro. Vamos, yo no sé.
Yo me lo imaginaba más.
Yo no sé a cuánto va, no sé a cuánto va el viaje en barco, pero en copas, ¿qué te puedes beber? ¿60 euros?
Y yo, con el estómago que tengo, ya estaría jodido, sí.
Y luego, no es lo mismo beber en la barra de un bar apoyado que en medio del mar moviéndote, ¿eh?
Hombre, pero...
Que luego hay mucha gente que todo lo que come lo da luego de comer a los peces. O sea...
Y que la mitad del cubata se lo chupan de las manos.
Por 150 euros del viaje deberéis poner estabilizadores o algo en el barco para que eso no se menee.
¿No habéis probado a ponerle un plomo a la copa? ¿Una plomada al cubata?
Es que la naturaleza es poderosa. Entonces, si el barco dice moverse, se mueve. O sea, puedes hacer que... Ahí está la virtud o desvirtud del capitán, que haga que el barco se mueva más. Si tienes ese día un día cachondo y dices, vamos a vomitar, que vomiten todos, lo logras. O sea, si te lo propones, lo logras.
O sea, que eso de ponerle diques al mar, no, es verdad, no
eso,
se puede.
Eso solo lo han hecho los holandeses y le funciona de vez en cuando.
De vez en cuando. Y bueno, vamos, antes de pasar al siguiente día, ponemos otro tema.
Como quieras.
Marítimo. Veo que te has bajado a ambiente de mar, yo me estoy transportando.
Sí, sí, es para que la gente sienta.
Estamos aquí flotando.
Esto vamos también con... se mueve. Vamos con y el agua pues está empezando a filtrar también por el techo. O sea que...
Nosotros le ponemos nuestros granos de sal. Y...
Esto parece una sala de... ¿La sal de las pipas?
Hoy podemos empezar.
Yo creo que esto parece la sala de máquinas ya del acorazado Potemkin.
Vamos con otro mito, este fantástico, de los nikis.
Hostia, los nikis me gustan a mí.
Ahí está, ya sabía que te iba a gustar.
Se ha dicho que eran filofascistas, pero es mentira.
Todo mentira.
Los Ramones de Algete.
Como el hielo, no hay nada, no hay nadie que detenga si su impulso nueva calle.
Bueno, estamos en el aire. Es que estábamos contando aquí batallitas de marineros. Entre nosotros, aunque solo hay un marinero.
Visitamos tanto el mar.
Visitamos tanto el mar.
Ahora tenéis el río llenito, llenito para navegar.
Yo una barca por un...
Es casi navegable. Es casi navegable.
Crucé la ría y otra cosa que hice fue en Artá, en Callaos, en un barco de un familiar tuyo.
Ver la Virgen del Carmen.
Ver fuegos artificiales y hincharme a gin tonic. Como estábamos en el barco, no se me cayó ni una gota, oye. Ni una gota. Y allí la gente que me mareo, yo eso lo vi un placer. Lo único que me ha gustado del mar.
Tanto el mar como en tierra no he visto que te haya caído una gota nunca, ¿eh?
Bueno, pues hay días que llego perdido, ya te lo digo yo.
Que pone el vaso al revés.
Que me cae lo de otros, o meto las gafas.
Eso sí, lo de las gafas es muy típico.
En fin, al siguiente día ya tenemos regata, ¿o no?
Bueno, se pronostica una regata para el segundo día, que viene a ser la primera regata que se había suspendido el lunes, ya es el miércoles día 10.
¿Qué tiempo tenemos? ¿O eso no lo pone?
Tenemos fuerza 4 amainando a 3. Y ahí ya la cosa se mueve.
Ya, con un 4 y medio te aprueban.
Eso es el parte que pronostica Emet, que no se cumple, luego resulta ser más relajado. Pero, claro, los ricos son como son. El primer día se suspendió por falta de viento.
El segundo se compraron allí 70.000
ventiladores. El segundo se suspende por exceso de viento. Hay que decirlo, son barcos que están hechos para navegar entre nada de viento o 15 nudos de viento. A partir de los 15 nudos, las posibilidades de que rompan...
que se vayan los 50 millones de dólares.
Claro.
Entonces, claro, por el culo.
Entonces, claro, si rompes un barco, has perdido la competición, porque en 3 días no lo vas a poder arreglar.
Porque los 50 millones los das por perdido ya.
Total y absolutamente. Con suerte lo recoges en el fondo del mar, con las llaves de Matarile, sea más o menos. Total, que el segundo día salimos... más o menos, no tengo aquí las cuentas, pero bueno, llevamos unos 30 también. Hay una cosa curiosa en este tipo de contratos. Bueno, si la empresa me oye...
No creo.
Todos.
Ya te lo digo yo.
Todos estos comentarios igual no me vuelvo a fichar. Nosotros tenemos obligación de salir. A mí el jefe de mi empresa me obliga a salir, haya las condiciones que haya, por la siguiente razón. El barco no cuesta lo mismo el alquiler. Si la gente sube, pero el barco no sale, se les ofrece el catiner en puerto, que sales aunque sean 10 minutos hasta la bocana del puerto, que es la salida del puerto. El precio del barco se triplica, con lo cual el jefe rápidamente ordena salir, aunque
el mar... Ponte chubasquero y arranca.
O sea, sal aunque sea hasta la bocana y vuelves, pero tú sales, porque el precio del barco se triplica. Entonces salimos. El parte se había equivocado, el mar tampoco estaba tan mal. Estuvimos allí zanganeando por el medio del mar, pero bueno, el resultado del segundo día fue el mismo que el primero. Beber y comer.
La gente bien, a gusto, como es gratis.
Beber
también era gratis.
Y comer. Hubo una anécdota. Como más o menos se intuía que no iba a haber regata, el trimarán de los americanos no estaba en el mismo puerto donde estábamos nosotros, sino estaban en el puerto comercial, que es otro...
El que llevaste a los Erasmus.
Ahí. Sergio se va acordando de los detalles.
Claro que sí, hombre. Me parece que pues, no estoy, pero tengo ahí el tole, tole.
Todos los barcos de pasaje de Copa América decidimos ir a ver el barco americano atracado en el puerto comercial. Y empezamos a hacer una procesión. Y éramos unos 15 barcos aproximadamente. En el puerto de Valencia hay que pedir permiso para entrar en cada dársena de puerto.
Y claro, cuando no es como el de Alicante, que entras y sales con...
Exactamente.
Como Pedro, pues,
no me acuerdo.
Exactamente. Pues bien, cuando la autoridad portuaria del puerto comercial se ve a 15 barcos de turistas intentando pasar a un puerto comercial donde van megaportacontenedores de 200 metros de eslora, empiezan a denegarnos el permiso diciendo no podéis entrar, no podéis entrar, no podéis entrar. Hay un par de atrevidos que intentan entrar sin permiso y ¿quién les estaba recibiendo allí?
La Guardia Civil.
Mon estuvo allí.
Proteger y servir.
Yo, no, pero he visto el puerto comercial de Valencia también, en alguna vez que he ido ahí de reuniones y tal. Y efectivamente, es como tú dices.
Es un megapuerto donde hay megabarcos, donde 15 barcos de turistas de Copa América sobramos.
Entonces, traen allí todos los chinos la ropa.
Sí,
y los coches y todo.
Y la Ford de Valencia tiene allí toda una explanada solo para los Ford, exportarlos a donde tengan que llevarlos.
Salen muy malos los Ford.
Bueno, básicamente que hubo dos atrevidos.
Comprado Mercedes.
Hubo dos atrevidos.
Si podéis.
Que yo creo que hubo dos capitanes que la Copa América la acabaron ese día. Intentaron entrar al puerto sin permiso y rápidamente la Guardia Civil les estaba esperando con el formulario. Y yo creo que esos dos capitanes no volvieron a navegar por
Valencia. ¿Eso es multa para el propietario del barco?
No, para el patrón. Desde el momento en que el
barco... O sea, esa fue la razón por la que tú no te arriesgaste.
Evidentemente.
¿Qué pagabas tú?
Evidentemente, desde...
De todas maneras, si paga uno hay que ser gilipollas, ¿eh?
En un barco, desde el momento en que zarpa, toda la responsabilidad del patrón. O sea, tú te puedes negar a salir porque el barco carece de elementos de seguridad, lo que quieras. Pero si sales, todo te lo vas a comer tú. Como patrón, te lo comes. Y bueno, o sea, el segundo día se resume con el pico rápidamente. O sea, no...
La gente se pone...
La gente se dedica a beber, a comer. Un buen catering también. El primer día fue una paella de marisco, el segundo día fue un arroz al horno.
¿Se puede follar en los váteres o es como los aviones? Se pueden pasar dos y tres y...
El baño de este barco además era un baño amplio.
Que se daba el... Además, se daba la cópula.
Tenía la barandilla esta de los minupálidos que si te sirve de apoyo.
Asidero, es lo que es. Se llama asidero.
Asidero, eso es. Para los minupálidos
o y para...
Sí. O para el tanteo. Y tampoco hay mucho más que resumir del segundo día. Lo único que me prohibieron fumar en el barco.
El segundo día, el primero.
Pero, ¿no? Sí, el primero no, el primero.
Pero tampoco al aire libre.
Ah, bueno, es que el primero tuvimos una anécdota que se me olvidó contar, que es que rompimos un cable del motor, del acelerador, básicamente.
Cosa de poco.
Y claro, allí la cosa se puso nerviosa y ya nos saltamos la norma de no fumar, no la saltamos toda la tripulación. Pero el segundo día nos llamó la atención porque en este barco el puente, que es donde digamos está el sitio de gobierno del barco, no está cerrado. Entonces se molestaba y nos prohibió.
¿Y quién te llama la atención?
La Cachu, que era la organizadora. Y claro, una chica de buen ver. Tampoco, claro, es plan de discutir.
Tampoco es cuestión.
Cuando zarpas, ¿no es el patrón el...
el que manda?
Amo y dueño y el que manda.
No, es el que se la come.
Directamente yo puedo en un barco hacer lo que me dé la gana. La ley nos pone casi al mismo nivel que Dios. Pero claro,
no, por eso te pregunto.
Cuando te juntas con los ricos de Caja Madrid, el nivel se baja. El nivel se baja y ya te conviertes.
Es como Dios Padre y Dios Hijo.
Ahí.
Vuelves al suelo.
Sí, vuelves a poner los pies en el suelo, tú lo has dicho.
Estando en el mar.
Si te dicen que no se puede fumar, pues haces así un poquito de ja, 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 y te toca salirte a fumar fuera, en cubierta. Con un frío en febrero, en agosto, en febrero en Valencia, en mitad del mar, pero te fumas los cigarros fuera.
Yo estaba en Valencia en enero y he salido de aquí helando y a la noche de la mañana he estado tomando cafés allí al lado de la playa en la Mar de Rosa que hacía.
A ver, que llama Yannick,
en medio del mar hace frío.
Va a venir,
¿no? Más frío. ¿Cómo va el Valencia?
Eso quiere decir que el Valencia la está palmando, ¿no?
O sea, que va a hacer programa.
¿Cómo van? 1-0, ¿gana o pierde?
Tenemos noticias,
Saúl,
en directo.
Arrima el audífono y no el micrófono, que si no nos escucha, coño.
Bueno, pues, o sea, Johnny, copón, que avisa cuando vengas con antelación, no sé, por terminar, no.
Venga, que nos está robando tiempo.
Venga, Johnny, que te den.
Bueno,
no lo sé, Johnny, luego hablamos, ¿vale? Venga.
Qué cariño se tiene.
Luego nos dirá que 5 minutos. Bueno, ponemos otro tema y pasamos al primer día de navegación. Hasta el paso.
Joder, vamos a poner tema. Ninguno ha traído tanto.
Pon uno corto.
Pon
un rato de tema. Pon un cacho tema.
No, entonces no pongo este. No. Vamos a poner un tema. Si pongo tema, pongo tema. ¿O no?
Pero si es porque nos dé tiempo a oír los 3 días de regata, que en realidad fueron 2 porque fue un 2-0.
Quedan 2 días,
venga. Ahí está.
Ahí estamos, ¿no?
Esto es un temazo. José Luis Perales, todo el mundo de pie, por favor. José Luis Perales, el orgullo de esta tierra.
Lo más grande
que
hemos
tenía que ser el himno de CCM.
José Luis Perales, el Puma.
Esto tenía que ser el himno de CCM.
Sentirlo todo.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó
y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas?
Canta y siéntelo, y en sus siéntelo sueños Sergio.
Gaviotas y pensó hoy debo regresar.
Era el toque que le daban los Peter Sellers.
Bueno, continuamos con la aventura de Oscar.
Etiliconaísta. Bueno, primer día de regata ya por fin.
Por
vamos
fin
a ver a los suizos y a los yanquis partirse el cobre en alta mar.
Bueno, ver es un...
Y alta mar.
Alta mar, ahí está.
Explica un poco el timo de la estampita. A lo que vamos.
Viernes 12 de febrero, primer día de regata, se pronostica buen día para poder navegar los dos barcos. Los dos días anteriores también podían haber navegado, pero bueno, son así de caprichosos ellos y no navegaron. Este día sí que navegan, compiten. Para resumir la regata, el Oracle apabulla al Inji, los americanos.
Con también su vela galáctica.
Su vela galáctica y su trimarán, o sea, partieron de Burriana. Podían haberse parado en Sagunto a hacerse unos cafés y unas cervecitas y hubiesen ganado. O sea, fue una vergüenza lo de los suizos. Que seguro que el barco tampoco era barato, ¿eh? No sé el precio de los barcos suizos, pero barato seguro que no era. Nos hacen estar a las 7 de la mañana en el puerto, pero salimos a las 11, nadie entiende esas 4 horas allí. Pero bueno, ahí estuvimos.
Yo tardé en salir a volar a Ámsterdam 2 días.
Ahora, el problema... Bueno, pero es que Ámsterdam está ahí.
Bueno, pero yo no soy rico, no es verdad.
El problema viene por una decisión del capitán marítimo de Valencia, que a nuestro barco solo nos autoriza ir a 6 millas. 6 millas viene a ser unos 12 kilómetros de costa. Pero el campo de regata está puesto a 10 millas. Con lo cual yo cuando llego a las 6 millas me quedo parado, porque la multa es para mí si sigo camino adelante.
Y los 30 clientes VIP de Caja Madrid
ven la regata,
ven los barcos, ¿ah?
Muy cerca, en la tele. Porque lo más cerca que lo vieron fue aproximadamente a unos 7-8 kilómetros.
Que el ojo humano...
El ojo humano en el mar llega a ver un punto. Llegas a ver un punto, uno blanco y uno negro, son los dos equipos que compiten.
Pero bueno, puede ser un barco en delfín saltando.
Lo mismo esto, si le echas imaginación puede ser hasta una sirenita.
Esto ya no, ahí, esto ya no.
Al final...
Es como
la mancha, mancha.
Como la perroñera y San Clemente, pues se ve a 11 kilómetros y se ve.
Pues en el mar se ve mucho a la distancia, pero ves un punto. Yo me mantuve allí en mi posición. Ellos lo veían por la tele, mientras evidentemente comían y bebían. Y la regata fue un visto y no visto. Ya os digo, el americano salió. Y si se hubiese querido parar,
me voy.
Barrosa.
El otro también salió.
El otro también salió. No, pero mira, pues una cuestión. El barco suizo salió muy bien. Salió en primero, en primera posición. Los americanos tuvieron una mala salida, se les quedó el barco parado. Y los suizos le llevaban casi 2 minutos de ventaja, pero no tuvieron ningún problema. Rápidamente se pusieron los americanos.
¿No le habían sacado el aire al barco los americanos o qué?
El peso.
¿Cómo se te puede parar un barco al salir? Y más si es por viento.
Porque tienes que cumplir un cierto protocolo. O sea, en la Copa América tú tienes una línea de salida. Bueno, en la Copa América en todas las regatas tú tienes una...
Eso lo he visto yo. Que para hacerlo más interesante en la tele les marcan la línea.
Pues bien. Antes de la línea hay un campo de presalida. Tú tienes que estar en el campo de presalida 10 minutos antes. Empiezas a dar vueltas hasta que llega la salida. según por dónde te venga un barco o te venga otro barco, a ti te puede anular la salida. Y los suizos fue lo que hicieron, se metieron entre medias y los dejaron paralizados. Arrancar un barco cuesta. Entonces los americanos salieron fatal, pero no tuvieron ningún problema, ¿eh?
O sea, que lo que le pasó a los yankees fue un poco lo que a Perico en el Tour.
Sí, más o menos.
Se quedaron tarde a la salida.
Pero estos tenían mejor bici que Perico y apabullaron a los suizos. Y bueno, en el primer bordo de la regata ya sabía que iban a apabullarlo.
¿Qué es un bordo?
Uno de los largos, por decirlo. Como una piscina hacer varios largos, pues un bordo es un... uno de los largos que tienen que hacer en el campo de regata.
O sea, que tienen todo el mar para ellos y salían a hacer largos y anchos.
Hay dos cosas. En este tipo de regatas, el campo de regatas lo establece el comité y puede establecerlo de dos maneras. Lo que es un simple largo, donde hay una boya de salida, una boya para virar y volver a salida, es decir, en línea recta las dos veces. Una
punto contra, A, punto B, punto A.
Primero contra el viento y luego a favor de viento. Y luego la segunda regata era un triángulo. Son las dos clásicas formas de navegar, en un campo de línea o en un campo triangular. La primera fue en un campo en línea y ya, como he dicho,
no hubo color.
No hubo color, no hubo color. En la segunda tampoco hubo color, pero bueno.
Pero por lo menos eran triángulos.
¿Qué podemos destacar de aquí? El catering. Podemos volver a destacar el catering.
Aunque los clientes cambiaban, el catering no era el mismo.
No, el catering era la misma empresa, pero variaban.
Porque si no, la marinería se cansaría todos los días de comer lo mismo.
Da igual, si estaban, ¿no?, todo el día en el váter.
Aquí es donde entra, y ya voy a decir el nombre, Marcelo, que ese día se vino en mi barco.
¡Marcelo!
Era uno...
Bueno, lo hizo bien Marcelo, ¿no?
Un aplauso para Marcelo.
Ahí es donde me di cuenta el tipo de marino que llevaba. Un tipo que, a pesar de que el catering era gratis, no comió. Es un tipo que se ha quedado en la ruta del bacalao.
Se ha quedado estabilizado. Es como el John Cobra de...
de Valencia.
De Valencia.
Bueno. Otro personaje moderno, un friki como John Cobra.
Individuo.
Así que...
él estaba, venga, venga, toma, toma, vamos, vamos. Chacha. Lo que tiene quita hambre.
De este primer día de regatas, a mí me pareció surrealista, pues eso, el ver barcos, vas a ver una regata y lo único que ves es dos puntos en medio del mar. Porque igual que el primer día estábamos todos los barcos juntos, este segundo día, o este tercer día, que fue el primer día de regatas, el campo varió muchas veces de posición. Entonces, cada barco iba por donde podía, intentando acercarse más a sus límites de navegación. Básicamente, cuando nosotros vimos los barcos, lo más cercano que los vimos fueron eso, unos 8 o 7 kilómetros, y estábamos solos, es decir, estar en medio del mar solos, que es una experiencia que verdaderamente aconsejo a todos tener, que estar una vez en medio del mar solos.
En el mar solos.
No con 30.
Pero en un barco con catering, no agarrados al neumático.
No náufrago, ¿no? Que no un barco o algo, tío.
Estar en el mar solo tiene muchas lecturas.
Mejor en yate que en patera. Si es tú, si es lo que quieres decir.
Sí, más o menos, sí.
Y mejor en yate que en patera. Y si es con catering, por supuestísimo que te lo pasas mejor. Pero bueno, fue un poco surrealista estar viendo una regata donde la gente paga un pastizal por ir a verla, donde todo se mueve por dinero. Ver una regata a 8 kilómetros es un poco...
Lo que me extraña es que algo en lo que todo se mueve por dinero, no haya nadie, y más siendo España, que unte al tío que decide, solo podéis ir a 6 millas, y le diga, anda, básalos a 10 y toma 10.000 euros.
El capitán marítimo de Valencia tiene fama de ser un tipo
riguroso,
íntegro.
Bueno,
de los tú lo has dicho, lo iba a decir yo, pero gracias por decirlo tú, porque las capitanías marítimas de turno hoy en día se han convertido en cortijos.
No, si el hachís tiene que entrar por alguna parte y la cocaína también.
Y untarse se tienen que untar.
Esto todavía no se han hecho cocaducto ni nada de eso. O sea, eso entra por alguna parte y no vamos a cerrar los ojos.
Bueno, igual Mohamed V está pensando en hacer uno. Ahí está, te representamos.
Lo pusimos el otro día porque...
lo pusimos la semana pasada para poder hablar.
Marruecos, para poder hablar de Marruecos, ya veo, tienes que poner a Mohamed.
Ya que veo que la clínica se junta con la realeza de todos sitios. O sea,
de todas partes.
Programa con la realeza marroquí, con la Copa América, nada.
Con Cancún, todo lo que haga falta.
Está Juancar también por ahí.
Para perroflautas no estáis, no, ya veo.
Juancar atraviesa momentos bajos. Bueno, pues vamos a poner un tema antes del desenlace de la Copa América. ¿Quién habrá ganado? Si ya lo hemos dicho, ¿cómo? Bueno, ¿cómo habrá ganado? ¿Cómo habrán vivido los ricos este último día de regata?
Zampándose el catering.
Porque el marinero ya sabemos que está en el bateo. ¿Pero dónde están los ricos?
Vamos a poner a Sobrinus.
¿Cuántos minutos dura esta canción, Saúl?
Dura 3.40. ¿Y te han parecido largos?
Vale, no, se me están haciendo largos, pero la canción no es larga.
No es larga,
¿no? Claro, se me hacen largos porque no me gusta, pero he de reconocer que la canción no es larga. Largos son los 17 minutos esos que se tiran a algún. Joyce Satriani, que tu, puede estar allí.
Tu querido Omar Rodríguez.
Mi querido Omar Rodríguez. Que, ojito.
Ojito.
¿Ha sacado algún disco últimamente?
Veo que hay resquemor.
Este año pasado sacó dos solo.
Ay, un respeto para Satriani, tío.
Pero lo sacan MP3, saca 7 horas de disco.
Superproducción.
Pues el otro día me estuvo hablando Goyo de un pavo que no sé quién es, o no sé si me hablaste tú, porque yo ya mezclo las cosas. De... ay, no me acuerdo qué grupo era. Era un tío, ha sido un grupo famoso que llevaba no sé cuánto tiempo sin sacar un disco a la venta. Los regalaba a todos por internet.
Ah, sí, me suena a la conversación. Pero no fui yo.
Seríamos Gregorio, tú y yo, en Marruecos.
Y lo mismo a alta hora de la noche.
Sí, es que lo dijo, dice, ese...
tomando un té.
Por tocar los cojones...
tomando un lario,
así, no sé. De la época de Limp Bizkit y tal. De esa época era el grupo, no Limp Bizkit.
Hacemos una referencia a Gregorio, que nos lo envíe y nos lo aclare.
Ya le he dicho a Gregorio, digo, escucha el programa de hoy, aunque estés en Madrid, que no puedes, cuando lo colguemos en internet. Si somos capaces de grabarlo.
Que una cosa tiene que quedar clara, no enviéis más mensajes de el lunes o el domingo todavía no está colgado. Los fines de semana Dios no los ha hecho para trabajar.
Para trabajar, no. sea, y de lunes a viernes, pues tampoco, sin no, pilla pelo.
Y los viernes tampoco, vamos, los viernes no te vas a poner. A ver, o sea,
esperar los programas
los lunes o el martes como muy pronto.
Dios no hizo ningún día para trabajar.
Me he tenido que Dios esperar a esta mañana para poder escuchar.
No, lleva dos días.
Haber venido. Y la falacia.
Haber venido y la había
escuchado. Y las falacias e infamias que se dicen sobre mi persona.
Ninguna.
Por eso has venido. Para que no hablemos más mal de ti.
Y para la réplica. Para ver si soy capaz de darme réplica.
Que no, que no. Dios no hizo ningún día para trabajar. Dios hizo cosas todos los días menos el domingo.
Y cosas buenas, ¿eh?
Pero que no hizo ningún día para trabajar, que eso es mentira. Él hizo cosas. Y él trabajó, pero los días no están hechos para trabajar. Pues se hizo el mar, que tú lo miras. Hoy estamos hablando de la Copa América, la hicieron los ricos.
Las estrellas.
Bueno, que lo hizo Dios. Él a lo mejor puso algún anuncio en internet de un cuarto de hora, 20 euros. Yo qué sé, ¿qué sabe nadie? ¿Qué hizo?
Pues metiendo barriga.
Metiendo barriga. O subió hasta un cuadro de su padre. Yo qué sé. Que el mundo es muy grande. Bueno,
nos centramos un poco.
Trama, nudo y ahora desenlace. Que como bien sabrá David, es lo que se compone una historia.
Lo básico.
Bien estructurada. Trama, nudo y ahora desenlace.
Último día de regatas.
Último día de regatas.
Si hay regata.
Porque solo hubo dos también.
Claro.
Ya lo hemos dicho al principio. Los americanos.
El juzgado de Nueva York había decidido que las regatas tenían que ser lunes, miércoles y viernes. Lunes y miércoles se suspenden, viernes gana, como hemos comentado, los americanos. Y deciden, no se sabe muy bien por qué.
¿Que hay que irse el lunes?
No, ah. Lo hacen el domingo. Debe ser que tenían prisa por irse cada uno a su casa.
Es una absurdez.
El domingo sale un buen pronóstico meteorológico y se va a hacer la segunda regata. El buen pronóstico se va empeorando. Total, que nosotros estamos en el mar en torno a las 10:30 de la mañana y la regata no empieza hasta las 4:25. Bueno, y diréis, ¿4:25 por qué? Porque si llegan a las 4:30 hay que suspenderla definitivamente. Estuvieron dando coba, nosotros dando tumbos.
Con gin tonic y tal, a tope.
No, faltó el catering. Y a las 4:25 se da la salida de la última regata.
¿Y en esas horas a los ricos en la tele qué les ponen si no hay regata? ¿Ana pues Rosa creo Quintana
que,
o...?
Creo que les pusieron teledeporte, un partido baloncesto.
Un partido baloncesto en la popa del rico. El yate, del yate entre, del magnate.
Entre cuatro colegas suizos y cuatro americanos. Allí estuvimos esperando. Yo ese día cambié de barco, me fui con el otro barco, mi barco ya no salió. Y me fui con el Dama de Valencia, junto con Pablo, mi compañero, el patrón, llevamos los dos. Y ese día íbamos contratados por el barco suizo. ¿Qué tienen los suizos?
¿Siempre te juntas con perdedores?
Bueno, no, estoy en Radio Color.
Es verdad.
Estoy en Radio Color.
Estamos tranchando la audiencia.
Pues ese día estaban a bordo, perdón, toda la clientela, amiguetes, VIPs del equipo suizo. ¿Y con qué animan los suizos a sus barcos? Es una pregunta que os hago aquí a los presentes.
¿Con una carraca?
Con cencerros.
¿Con queso?
Mon ha acertado.
Con cencerros.
Mon lo ha leído.
No he leído nada. ¿Qué cojones? Los suizos allá donde van a animar van siempre con cencerros, copón de la vaca.
¿Qué tienen más los suizos aparte del lago?
Mar no cencerros. Tiene, pero vaca y cencerros, todo lo que quieras.
La vaca Milka.
¿No has visto la vaca Milka? Si las hacen hasta
pues estuve viendo un mundial de balonmano en Suiza y no me cogí ni un cencerro. Tú fíjate cómo me puse.
Te dieron
en la cabeza con él.
Si no localiza el cencerro, ya sabes quién es.
Me junté
el
por ahí.
Cencerro eres tú.
Me junté por ahí con brasileños y argentinos y con Gregorio.
Que ni es suizo ni argentino, es Gregorio.
El primer partido de balonmano me cruzo con un tío de Tarancón. Esto es verídico, en Basilea. Bueno, sigue, cencerro.
No, cuéntalo del Tarancón, si tú por ahí te
mueves. Fue una tontería.
Pues sí, todavía.
Ni siquiera fue interesante.
Todavía tengo el pitido de ese agudo de los cencerros. Total, para animar a un equipo perdedor. Nadie lo entiende, pero ahí estaban ellos.
Pero tú siempre crees que puedes ganar. Tu gente, tío.
Y la regata empezó bien para los suizos. Empezaron, era una regata triangular, antes lo he explicado, lo de el línea triangular. Esta segunda fue en triángulo. Y en el primer bordo del triángulo, en el primer lado del triángulo, los suizos le llevaban una ventaja apabullante a los americanos, pero todos sabíamos que iban a ganar a los americanos. Y así fue. en el primer bordo.
Incluso los del Cencerro.
Incluso los del Cencerro sabían que iban a perder.
Ánimo.
Mostraron un poquito más de alegría y simpatía por eso de dársela, a ver si por casualidad.
Por eso gin tonic entre 9 de la mañana y 4 y media de la tarde.
A ver si por casualidad ganamos una regata. Pero bueno, nada más que fue el primer bordo. En la primera virada, en la primera boya, los americanos pusieron rumbo y le sacaron, creo que fueron en la primera regata, creo que le sacaron unos 4 kilómetros, 2 millas. Y en la segunda creo que fueron unos 3. O sea, esto se ha resuelto rápidamente. Dos regatas, dos victorias de los americanos. Y
el hélice mágico ese,
no, y todos para casa. Un barquito de 57 millones de euros para tres regatas.
Y además, otro de 50 millones de...
Por ahí andará, 30, 40, 50. Esto nos escapan las cifras. Pero bueno, que sepáis que ahora hay dos barcos en venta por piezas. Los podéis comprar por piezas, enteros, como deseáis.
Podéis comprar los Erasmus en el puerto.
El problema es que son caros de mantener, porque ocupan mucho espacio y luego en los puertos te clavan la tarifa. Sí. Entonces es complicado.
Aunque los metas por piezas.
Pero si ahora el Moscas va subido, hostia.
¿El qué? Perdón.
El Moscas va subido, coño.
No.
Cállate, que casi, que el patrón de barco casi se ahoga ayer con una piragua.
No jodas.
No, porque fue prudente.
Fui prudente.
Y yo dijo, como a partir de aquí pago yo, me bajo de la piragua.
Íbamos preparados, yo soy un patrón serio, llevamos nuestros chalecos, nuestro silbato para pedir auxilio. La gente que corría al lado del
¿Llevaba
río
un silbato para pedir auxilio?
Todos los chalecos llevan un silbato.
Sí.
Para en medio del mar hacer una señal.
¿Y cuánto se oye eso?
No sé, se oye muchas millas, ¿eh? En medio del mar, ¿eh? Sí, sí.
Bueno.
Además, para tu información, tienes que hacer tres silbidos cortos, tres largos, tres cortos.
Ya que, no sé yo.
Que Morse es SOS.
Es verdad.
Para que tenga con mi abuela ya puedes silbar todo lo que quieras que te va a dar.
Nada de haberlo oído.
Pero bueno, ayer tuvimos también la última navegación, fue ayer en Piragua, en el río Júcar, que va que se desborda, unas corrientes que por mucho que remes para adelante siempre vas para atrás. Y bueno, iba acompañada de la sirenita Esmeralda.
Y que hay bifurcaciones que ya no sabes por dónde ha salido el río, que eso pasa a la altura de la cárcel o centro penitenciario. El río se abre en medio de una chopera y no sabes cuál es el cauce natural y cuál es el que el agua sea.
Faltan las luces,
que las boyas
que señalan el camino. Pues bueno, por resumir, el último día era el cuarto día de regatas, la segunda regata. El equipo, había mucha afluencia de público, era domingo. El equipo americano gana. Da una vuelta al yatecito de su jefe, que Sergio lo ha visto en fotos, no cabía en el ordenador.
No cabía en la pantalla.
Hay
que darle al zoom, pero para pequeño.
Total, que como la regata fue a las 4 y media, en vez de terminar mi jornada laboral a las 6, me tocó estar hasta las 9 y media en el mar.
¿Te la han pagado de extras? ¿O te la van a dar en días?
Ha dicho que no ha cobrado todavía.
Extras igual hago para el corto aquí del amigo. Extra. Porque lo que es ver pagas extras.
Pues en Buen H, barco, nada, ¿no?
No.
En Buen H, nada.
Oye, Chanquete tenía un barco y estaba varado. ¿Qué pasa? ¿No puede haber un Buen H?
No, sí, y el barco. Y el barco de Franco. Está en Burgos.
Está en Burgos, sí, el Azor.
El Azor, que lo he visto yo. ¿Dónde iba yo? No me acuerdo, pero
para Burgos, para Burgos, por lo menos por Burgos.
No, sí, por Burgos iba, pero no. No, iría para el norte, no sé. Pero sí, paré en Aranda de Duero a echarme un botellín. En serio. Y lo vi allí, digo, hostia,
Azor. Gran sitio de Aranda de Duero, ¿eh?
Pues yo
fui allí con la peña de balonmano y. Ojito.
Y la vida está parda.
No lo sabes tú bien.
Bueno, y decir que si todo marcha bien y nuestro querido amigo y compañero Oscar queda a bien con sus patronos, a lo mejor nos puede contar el gran premio de Fórmula 1 de Valencia,
que eso va a ser
visto desde un yate de ricos, o bien haciendo de taxi, o bien en tribuna VIP.
Y si hay catering, que nos cuele.
Eso ya va a ser más complicado, ¿no?
Eso...
Que el catering da lo mismo, que nos pongan los gin tonic. Con eso nos vale.
Yo creo que se...
De Marcelo hacemos nosotros.
Vale.
Creo que se multiplicará por 1000 el precio a la Copa América, ¿no? O sea, de verlo en tribuna VIP por 150 pavos, olvidémonos.
Casi seguro, no lo sé, pero...
Hostia, y yo la primera vez que fue Pero el premio de Fórmula 1, pagaban los balcones que daban al circuito a 6.000 y 7.000 euros.
Siempre os queda el recurso de disfrazaros de primera comunión de marineritos e intentar enrolaros. Ahí... Oye.
Pues si nos queda esa opción. Oye, ¿por qué no te ofreces con tripulación?
Claro, ¿cómo? Claro. Incompetente.
Claro. Tripulación. Gente de mar. Todo.
Bueno, pues.
Bueno, tenemos a uno de Elche, por lo menos uno ha nacido con vistas al mar.
Estamos dos de Elche.
De Elche, él es de Valdemoro.
Él es de
nacido
Elche.
Nacido en Elche, hombre.
Él es nacido en Elche y su abuelo fue portero del Elche.
A ver, que este es de donde sale los huevos cuando viene.
Bueno, pero eso es como Johnny. Que eso es como Johnny. Johnny es de Mallorca, puede... de Valencia, de La Roda y de Gin.
Y vive en Cuenca.
Pero bueno.
Por cierto, ¿y Johnny?
Debe ser que el Valencia ha ido a la prueba.
Valencia está la prueba.
No, no, el partido es que termina la...
Ah, bueno,
está en la segunda parte ahora empezando.
Acabo.
El partido comenzaba a las 9 hasta las 11 menos cuarto no acaba.
Básicamente, que ha llamado para entrar en directo porque no iba a venir, ¿no?
Ha llamado para tener su minuto de gloria. Pues ahora va a hablar.
Acuérdate de poner por donde se oye en el micro.
No, sí, eso sí lo sé. El audífono. Johnny, ¿cómo va el Valencia? Espera un momento, repítelo, que la audiencia no te ha oído. 1-0, gana o pierde.
Igualada la eliminatoria.
Gana. Igualada la eliminatoria, la prórroga. Bueno, pues nada.
¿Entonces vienes o no?
Saca el Villarreal pierde ¿cuánto? 3-1, o sea que el Villarreal...
Que saque de rollo.
Da igual, si somos de Elche. Aquí es que estamos la mitad de Elche, la mitad... No me cuelgues, ¿eh? Ah, no me cuelgas, ¿a que no?
No.
Bueno. Nada, que ya le hemos puesto una canción de Gigatron a tu audiencia, una heavy.
Y la de Perales.
Más pues heavy aún.
¿Sabes que a Villa no fue al Madrid porque Raúl dijo que no?
Eso dice Chuster.
¿Eh?
Eso dice.
¿Eso dice Chuster?
Eso dice Chuster, sí.
No sé por qué le hablo al micro.
¿Y qué dices tú, Johnny?
¿Y tú qué opinas, Johnny, de todo esto?
Pues su parte de razón tendrá.
Johnny.
¡Hombre!
Johnny, ¿quieres que ponga una de Tierra Santa o qué?
¿Y de la Copa América que pone?
Johnny, dice Saúl que si te dedica una canción de Tierra Santa. Venga, vale, que no la vas a oír, que vas a oír el Valencia. Bueno, esperando que Juan Mata marque y rompa esta dinámica, o que marque contra quién juega. Ah, he leído hoy un... ¡Casi, casi! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Nada, he leído hoy un titular muy ingenioso en el Marca de hoy toca la quema de brujas. Qué bueno.
Pura bueno, literatura.
Ya te corto, ¿vale? Que aunque pagues tú la hora. Venga, hala guapetón.
¿Cuándo vienes?
La semana que viene juega el Valencia, el Balonmano, Ciudad Real o algún partido absurdo que quieras ver.
Torneo de la comunidad.
No, creo que hay curling.
Bueno, hay curling. El otro día se retiró uno por miedo, creo, en el curling y todo, te lo juro. No, no fue en el curling, fue en el bobsleigh. Bueno,
por agresividad.
Se te retira ya. ¡Hala! Venga, que pago yo. Venga, ¡hala, hermosón! Bueno, pues ya tenéis las últimas noticias.
Y Johnny no viene, ¿no? En la noticia.
Por cierto, ayer estuve con Mon jugando al baloncesto, el hombre se fue y gesta del balonmano Cuenca.
Bueno, pudo ser mejor, ¿eh?
Pudo ser mejor.
Ah, que tú también estuviste, lo sé. Saludaste a mi amigo, a mi compañero Javi al salir de...
¿Cómo va el balonmano Cuenca?
Va bien. Hostia, está con todo. Saludé a tu amigo Saúl.
En nuestra liga,
el que estuvo de botellín,
por decirlo de alguna manera,
se mantienen la...
Son los primeros de nuestra liga.
Se va a mantener en la categoría, ¿no?
Fue una lástima no ganar.
Somos lo último de lo próximo.
Lo tuvimos ahí,
la volvimos a cagar.
Lo tuvo el hijo de puta de no sé quién. Me ha dicho mi compañero Carvajal.
Y Markovic.
Que es el que más cobra y falló un contraataque.
No, Markovic será.
Sí, pero Markovic dice que por lo menos había metido 7 chicharros a lo largo del partido.
Empataron a 30.
Bueno, crónica.
Empataron a 30. Bueno, crónica de la segunda parte. Saúl puede hacer la de la primera, que fue cuando yo llegué.
Saúl vale. No entiende de balonmano.
Empezamos
yo la primera parte.
Bueno, no. Tú tampoco, pero vas más a menudo.
Pues empezamos 0-3 perdiendo.
En Cuenca nadie entiende de balonmano.
0-3 perdiendo, empezamos.
Pero
hicimos un parcial luego de 6-0, nos pusimos 6-3. Y llegamos al descanso con 3 goles de ventaja y jugando bastante bien.
Bastante bien al balonmano.
Bastante bien.
¿Qué defensa era? ¿Un 6-0?
No, nosotros
defendimos una mixta.
En un 3-2-1 asqueroso del todo, que no. 3-2.
Sí, sí.
3-2-1 son 6, vale. Sí,
3-2-1 son las.
Digo, a ver si no me van a contar.
Fue la cantidad de botellines que se tomaron.
Bien.
Pero vamos, lo peor fue el arranque de la segunda parte, que iban con una caraja. Una jugada muy buena.
Son dos mató.
Con Markovic, un contraataque que no pudo concluir. Finalizar. Y
concluir.
Echó el balón para atrás y le dio en la cabeza a Grosas, que se quedó anonadado. Perdimos el balón.
Y no metieron un contraataque.
O sea, que fue un poco de fofó y miliki.
Sí, sí, fue como los payasos del circo. El comienzo de la segunda parte, hay que decirlo, fue como.
Grosas, según le dio el balón en la cabeza, se dio media vuelta y se fue andando hacia el banquillo y se sentó. Con una cara de mala hostia que tiene el personaje.
¿Para qué me tiras el balón a la cara?
Una cosa alucinante. 4 o 5 balones perdimos en 3 minutillos.
Y la verdad es que el comienzo de la segunda parte fue lo que nos lastró. Y
cuando llegaste tú, Mon.
Justo. Bueno, el comienzo de la primera parte, según me han comentado, también fue el mismo.
¿Qué tal estaba Paparca?
Bien, bien, aparqué fácil. No, me encontré.
Ahí, como llegó al segundo
me
tiempo.
Encontré un sitio ahí enfrente del Cascarillas y lo dejé ahí al coche.
¿Qué es el Cascarillas?
El público anima, sacude al pabellón o no.
Sacude el pabellón. Hemos de decir que en los partidos anteriores al europeo de balonmano.
A la crisis.
Nos echaron varios partidos seguidos. La Sobal nos vio con litros y tal de cerveza, que aunque son de plástico parece que no le
sustancias
mola.
Sustancias prohibidas.
Han prohibido.
Ley del deporte.
Pueden ser sin alcohol los litros si te ven en vaso de plástico.
Sí, pero no.
Bueno, a mí me han contado que fue por una movida de. Que hubo bronca. Entre dos de nosotros, muy nuestro.
Bueno, eso sería muy Lord Toto de las 7 metros, pero bueno, eso es un
problema. Esto ya estamos cayendo en localismos.
Bueno, la historia.
Que no hay alcohol.
Que no hay,
sí hay alcohol,
litros. Alcohol hay, pero en minis.
En la segunda
pero
parte
ya no hay litros. Estamos. Lo cual he de decir que no sé si es mejor o peor, porque
yo lo que creo es que no cambia la cosa.
Ha decaído la afición. Ha decaído la afición al litro.
Cambian las cosas porque no lo mismo de allí y tomarte un par de litros de cerveza
que un par de minis.
Que tener que quedar antes del partido y tomarte 3 o 4 copas.
Para ir tajado.
Para ir ya finico y en condiciones de ver el balonmano.
Pero si dentro te venden minis, ¿por qué te tienes que tajar fuera?
Costumbre, tradición, es lo que tiene.
O sea, que antes también lo hacíais.
Sí, pero también, pero ahora con más ganas.
Vamos, que ha cambiado poco la cosa.
Ha cambiado
yo
poco.
No he visto mucho cambio.
No ha cambiado
realmente.
El entonces, continente y no ha cambiado el contenido.
Formato, formato.
¿La ley del deporte ha llegado a Cuenca o...?
No,
evidentemente no.
Ni puta falta.
En la segunda parte nos chascamos un litro de cerveza cada uno, tranquilo. Además, estábamos los primeros de pie ahí, cada uno ahí de pie con su mini de cerveza.
No se os cayó ni...
Nada,
ni gótica.
Menos que a los ricos en el barco.
Menos que a los ricos en el barco, se nos cayó.
Aunque parecía que se meneaba aquello un poco.
La diferencia era porque ellos lo pagan y los ricos no.
Claro. Bueno,
lo pagan.
Sí, se paga. Ahora sí. Los litros ahí los qué? Tienes que pagar.
No,
lo único que han cambiado es el lugar del bar. En vez de estar arriba, ahora está abajo.
Más cerca, fui a más cerca.
No, más oculto.
Más coge más lejos.
Todo es oculto.
Pasa.
Yo me acuerdo, tío, que por ahí por donde estuvo. Donde está ahora el bar abajo, por ahí en sus días hubo un ring.
Un ring.
Ahí. Un ring. Abajo del Sargal había un ring de boxeo.
Ah, copón.
Sí. Copón.
¿Que te pegaron alguna paliza allí o qué?
No, que me acuerdo yo de ver un ring y la típica escalera colgada del techo para hacer así. Bueno, y el Conquense está en ascenso. ¿O estuvo?
No está.
Y ahora no está. Bueno, estuvo unas horas.
Estamos ahí, sí.
Estuvo unas horas, ahora está.
Este fin de semana jugamos contra el tercero. Que si ganamos nos ponemos por delante de ellos.
Contra el Oviedo jugamos como nunca, pero nos metieron 2-0. Pero estuve yo yendo al entrenador y... Por cierto, del balonmano Cuenca, debo decir que el presidente, le he oído una de las entrevistas más impresentables que he oído jamás en la vida. Les han metido un pufo ahora en Hacienda y el tío...
Eso lo paga Cuenca 2016, lo paga.
El tío alega que dejaron de pagar a Hacienda cuando bajaron a División B, pero porque en División B no pagaba nadie. Dice, pues si es que yo creo que cuando bajo ya no hay que pagar, ¿no?
Dos cosas.
Cuando baja de categoría hay que pagar. Seguramente menos, pero hay que pagar.
Dos cosas. La primera, cuando bajaron a división de honor B, no estaba Evaristo como presidente. No sé de dónde ha sacado eso. Y dos,
lo ha dicho él, vale, lo dijo él.
Espera,
no me niegues, San Pedro.
Hay documentos.
Y dos,
¿hay documentos?
No conozco ningún negocio que haya tenido el Evaristo que no haya quebrado. Así cojito.
Hay rumores de,
no
que,
digo más,
de que los jugadores están empezando a no cobrar.
Es que los jugadores no cobraban. Los jugadores no cobran, pero dijo Evaristo: se están pagando los seguros sociales, así como diciendo, ¿qué más queréis? Y los pisos.
Ojo.
Porque yo lo que no quiero es que le digan a un jugador que no paga su piso de alquiler. Entonces se pagan los seguros sociales, que se pagan porque como no los pagues,
a tomar por culo.
Se te cae el pelo. Es de las pocas cosas en este país que no te puedes saltar.
Por lo menos los jugadores tienen derecho a paro, ¿no? Entonces, están cotizando.
Están cotizando a la seguridad social, pero claro, luego los hombres aparte tienen que darle de comer a sus criaturas.
Tomarse
su cerveza ya, aunque sea en su casa. Unas Agres de 0,33 la lata. Pero vale. Bueno, vamos a cerrar, que hemos acabado la Copa América. Oye, hoy de deportes. Sí, yo creo que sí, así nos estaba un botellín antes de irnos.
Y vemos pérdida de Valencia.
Vamos a perder a Valencia.
Pues bueno, vamos a poner a Tierra Santa ya que.
Bueno, agradecemos a Oscar su presencia. Mona, como ha venido para que no le insultemos más, pues no le agradecemos su presencia.
Yo he venido para que me dieseis derecho a réplica, pero veo que no me lo dais.
No te la vamos a dar.
Libremente. Ejerceré mi derecho a réplica en la web porque.
El otro día nos vemos Saúl y yo aquí con el retrato de Mohamed. Los dos más colgados que dos mierdas. Haciendo el programa entero y ahora quieres.
Espera. Yo no llegué borracho. Yo no llegué borracho al cambio de moneda en ningún momento.
Es que Mon no llegó a tiempo porque volvió en patera de Marruecos.
Yo ahí no llegué como dijisteis vosotros.
Tan borracho.
Bueno,
como
y decir
entraste,
que
no,
pero... la semana que viene.
Incierto.
Nos atrevemos con jóvenes directores.
No
de
sé,
cine
a ver cómo está la cosa, no sé.
Bueno, jóvenes con directores de cine.
Jóvenes.
Vamos a dejarlo en eso.
Jóvenes. David, tienes 35 años. Pues para la ley hipotecaria eres joven. Es verdad que para el carnet de alberguista no, pero para la ley hipotecaria sí.
Todavía puedes pillar cacho, ¿no?
Subvención. Todavía puedes pillar cacho. Bancotel no, pero... ¿Lo otro?
Vamos, más que... Al Eurotren tiene derecho ese, ¿no?
Está cogiendo una forma buena ahí de...
¿Sí?
Yo lo veo un poco de presidente de la academia también, conciliando ahí.
David, necesita un gestor para el dinero que te están dando.
Dentro de poco,
te lo he dicho varias veces.
Dentro de poco nos va a decir que no nos bajemos cosas de internet.
Para las GAE, para las GAE.
Que paguemos la entrada al cine.
Yo deja de bajarme.
¿El qué?
Cosa de internet.
Porque te habrán cortado la conexión.
Eres no pagas, eres un Ramoncín en potencia.
Te vas a cambiar de casa.
Sabes que no.
Eres un Ramoncín en potencia.
Bueno, bueno. Que sepas que nuestro tu corto lo vamos a comprar.
Jaja. Pues será.
Todavía me debe las últimas fotos que me hizo.
Bueno. Yo confío en un regalo, tío.
Bueno, es que aquí hay directores y actores.
Sí, sí.
No, modelo fotográfico. Yo soy modelo fotográfico, todavía no he dado el salto a la gran pantalla. Estoy en el papel
coche. Pero le falta un plis.
Si nosotros lo vemos todo en la tele, es pequeña.
Me falta, bueno, Saúl también es modelo fotográfico.
También. He repetido ya. Esta semana he repetido.
¿Eh?
Esta semana he repetido de modelo.
Mañana me toca a mí.
Y a mí.
Me tengo que estar sin comer, voy a tener que meter tripa como el cura de Toledo.
No me jodas.
Allí.
Por cierto,
un año sin ponerme la chupa de la moto, digo yo que me valdrá.
El cura es el que ha estafado, ¿no?
Por cierto, sí. Del cura. Comentarios de un cura sobre el cura este que lo vi yo el otro día en el curro y tal. Lo primero que salió de su boquita: menudo cabrón, vaya pedazo, hijo puta.
Mi abuelo, que en paz descanse,
que me hizo mucha gracia porque, joder, menos mal que es cura.
Mi abuelo, que en paz descanse, decía que entre santa y santo, pared de cal y canto.
Pues lo mismo.
Una persona que no bombea, no tiene que romper por algún sitio.
Así, bombea, así no se puede bien. No se puede bien por la cabeza.
Bueno, pon a Tierra Santa. Además, que mira, con el final este nos ha venido.
No lo voy a poner. Es recapacitado y no lo va a poner.
No nos ponemos de acuerdo aquí hoy, ¿eh?
¿Con qué nos despedimos?
Voy a terminar con una canción bonita, copón.
Si el cura es el que
para poner una bonita, en cada programa tengo que poner una canción bonita.
¿Una de Mechero?
¿Que vaya?
Casi. De Vetusta Morla.
Pero con dinero público de todos.
Sé que te gusta.
Venga, vale.
Bueno,
no me gustan.
Le mola cantidad.
Me gusta una, tío.
Una, solo una.
Pero ah, por cierto. Sargent Selgarden ha ganado el concurso en Noise para grabar el disco. Exactamente. Deciros.
¿Y cuándo lo graba?
¿Y sin nuestra
ayuda? No lo sé, pero ya me enteraré.
¿Con John Cobra o sin John Cobra?
No, sin John Cobra.
No, tiene un cantante mucho más auténtico.
¿Más?
Más auténtico, sí.
Sergio lo conoce bien. Ha entablado conversaciones con él.
Bueno, pon una de vez.
¿Con Alberto o qué?
No me hace falta.
¿Cómo evadimos temas?
De plata que pondré en el reloj el tiempo que no pasa. La marea me dejó islas inundadas donde atrapar con mi red una historia de pirata. Enterradas, la marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. La marea me dejó aromas de un barco, algas tejidas en forma de desengaño. Con que el niño hace un collar de un alfabeto que no entiende el nombre. La marea me dejó la piel cuarteada, la miel en los labios, las piernas enterradas. Versos borrados, la tinta humana.